Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre por lo que tú eres y porque nos has dado un poderoso, perfecto y suficiente Salvador. A Él sea la gloria y la honra hoy por los siglos. Te damos gracias por la salvación y el perdón que en Él tenemos, la justicia que Él nos da. Te suplicamos que hoy podamos ver algo más y entender algo más de la obra única que Él realizó para salvarnos del poder, de la culpa, de la contaminación y esclavitud del pecado. Te suplicamos, pues, que tú uses tu palabra para obrar salvación, que Cristo se dé a conocer en esta mañana de una manera salvadora. Envía tu Espíritu sobre tu siervo y capacítalo para que él pueda, bajo la guía y la unción de tu Espíritu, proclamar con denuedo y exactitud tu palabra. Que llegue al corazón de los hombres, que los vuelva a ti. Ven pues, te suplicamos esto, para que el Señor Jesucristo reciba todo aquello por lo que Él vertió su preciosa sangre. En Él te lo suplicamos. Amén. Seguimos en esta ocasión la serie de sermones que lleva por título El cristianismo histórico. El cristianismo es una religión que se centra en la persona y obra de Jesucristo. Su fundador fue un personaje real en la historia que vivió en la tierra de Palestina. Jesucristo es el personaje central de la revelación bíblica. Todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, hablan de Él. Él es el Mesías que Dios prometió. Él es el Mesías del cual hablan las profecías del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento de esas profecías. Revela que el Cristo esperado vino al mundo a salvar a pecadores. Esta revelación nos habla del carácter sobrenatural del cristianismo. No es una religión que depende del descubrimiento del hombre, ni de su búsqueda, ni de él buscar a Dios, sino que descansa en la revelación que Dios ha dado de sí mismo por medio de su Hijo. Su Hijo eterno se encarnó y, como otro indica, Él confirmó y añadió la revelación del Antiguo Testamento con su enseñanza e impacto personal. Verle era ver al Padre. El elemento milagroso del cristianismo está en conformidad con su naturaleza sobrenatural. La naturaleza divina ha tomado forma humana para revelarse plenamente y colocar al hombre en comunión con Dios. Para llevar a cabo esta última meta era necesario tener un plan de redención. Esto es crucial para la fe cristiana. Esta asevera en términos claros y categóricos que Cristo vino a salvar a pecadores por el sacrificio de sí mismo. Esta declaración indica lo que anteriormente aseveramos, que el enfoque principal del cristianismo histórico es el problema del pecado humano y la solución divina para este problema. El enfoque central de la misión y enseñanza de Jesucristo es el problema del pecado. Esto nos llevó a considerar el contexto, la esencia y el resultado del pecado. Luego pasamos a considerar la solución divina para el problema del pecado. La solución divina contiene dos elementos esenciales: la persona y la obra de Jesucristo. La solución divina tiene que ver principalmente con una persona única que hizo una obra única. En lo que respecta a su persona, el Salvador de pecadores es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos distintas naturalezas unidas en una persona para siempre. Si el Salvador no fuera hombre, no podría identificarse con la raza humana en su condición pecaminosa. No podría ser el representante de su pueblo, no podría guardar la ley a favor de su pueblo, ni morir en su lugar. Pero si es un mero hombre, no tiene omnipotencia para salvarnos de nuestra esclavitud al pecado, ni su sacrificio tiene el valor y la virtud para alterar la balanza de la justicia eterna delante del tribunal de Dios. El Salvador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Solo esta persona única puede resolver el problema del pecado del hombre. Sin embargo, no es esta persona en sí la que resuelve el problema del pecado, sino esta persona única haciendo una obra única. Y esta obra es la que vamos a considerar en esta mañana: la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esta obra tiene muchas facetas, pero el aspecto central es su muerte y su resurrección. Consideremos lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre este asunto. Después de hablar de su identidad, comenzó a explicar a sus discípulos sobre el propósito por el cual él había venido a este mundo. Mateo 16, versículo 13, declara: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo no negó lo que Pedro confesó, sino que expresó su aprobación, versículo 17. Y Jesús respondiendo dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de esta confesión sobre su propia identidad única, Jesucristo comenzó a explicar a sus discípulos su misión. Versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A Pedro no le gustó lo que Jesús dijo, porque él tenía otras ideas. Él esperaba un reino material. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprender al Señor, diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. ¿Cómo reaccionó Jesucristo a esta reprensión? El versículo 23 dice: pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El deseo de los hombres, los gustos de los hombres. Jesucristo conocía que le era necesario ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar. No había otra forma para salvar al hombre del pecado y de las consecuencias del mismo. Por tanto, cualquier obstáculo que impidiera esta obra, Jesús lo vio como una herramienta del diablo. Por esta razón le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Si él no sufría, moría y resucitaba, no habría salvación. En Lucas capítulo 24, versículo 44, después de haber resucitado, Jesús habló sobre su obra a sus discípulos. Y les dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario. Tiene que ser, debe ser, es indispensable que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Testigos de qué? Del padecimiento y la resurrección del Señor Jesucristo y del perdón de pecados que hay en Él en virtud de su muerte. Su muerte y su resurrección es la parte central y la esencia de su obra. Sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, no habría ningún mensaje de perdón de pecados. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús vuelve a hablar sobre lo que Él haría para salvar a su pueblo. Y Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 17, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Algunas personas dicen que Jesús fue un buen hombre, pero si lo que Él dijo sobre su persona y su obra no es verdad, entonces Él no fue un buen hombre, sino un hombre malvado, un demente o un loco. Pero su resurrección de entre los muertos confirma todo lo que Él dijo sobre sus padecimientos y el fin de ellos, la salvación de su pueblo. Vimos en Lucas que los apóstoles tenían que ser testigos de lo que Cristo dijo y de lo que Él hizo, testigos de su muerte y de su resurrección. Las declaraciones que ellos hicieron confirman que la obra única de Jesucristo tenía que ver con su muerte y su resurrección. También vemos esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, no, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. He aquí su persona única, excepto a Jesucristo. He aquí su obra única y este crucificado. Veremos otro ejemplo en la misma epístola o carta a los Corintios capítulo 15, en que Pablo da un resumen del evangelio que él predicaba. Este capítulo comienza diciendo, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y el versículo 3, él da el resumen de ese evangelio, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No podemos acercarnos a las Escrituras con un espíritu enseñable y sacar otra convicción que no sea esta, que la solución divina al problema del pecado humano se encuentra en una persona única que hizo una obra única. Y que la preocupación central de esta obra tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. A la luz de esta realidad, ¿cómo debemos o cómo hemos de entender la obra que Jesucristo logró con su muerte y resurrección? Algunos ven esa obra como un ejemplo de un amor desprendido. Se ven conmovidos profundamente ante el Espíritu perdonador de Cristo. Como Él sufrió y aún así perdonó. De esto deducen que Él es un ejemplo digno de imitación. Esta es la manera en que algunos reaccionaron cuando vieron la película La Pasión de Cristo. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto padecimiento? ¿Qué le hicieron? Pero ahí lo vemos, dispuesto a perdonar. Ah, ¿pero es la muerte de Cristo un mero ejemplo de un amor desprendido y perdonador? ¿Será este el punto de vista principal de la palabra de Dios? ¿Será este el punto de vista del cristianismo histórico? ¿Que el cristianismo ha confesado en sus credos, sus himnos y sermones? El cristianismo verdadero, el cristianismo histórico, no ve la muerte de Cristo de esa manera. El cristianismo histórico ve la muerte de Jesucristo como la muerte de aquel que llevó sobre sí la maldición del pecado. En otras palabras, la actividad de Jesucristo sobre la cruz fue una actividad vicaria. Su actividad es la actividad de un sustituto. Un sustituto es una persona que reemplaza a otra y que asume las funciones y responsabilidades de esa persona o de esa otra persona. En los juegos atléticos, si uno sustituye al otro, el sustituto tiene la tarea de ocupar la posición del otro y de hacer las funciones que el otro tenía que haber hecho. Un sustituto Es alguien que toma el lugar de otro para cumplir las responsabilidades del otro. ¿Salió la gente que vio la pasión de Cristo pensando en esto? El cristianismo verdadero, bíblico, histórico, reconoce que la muerte de Jesús fue la muerte de un sustituto. Lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo hizo en lugar de otros y al favor de ellos. Cuando leemos la Biblia y encontramos frases como por nosotros, o en nuestro lugar, o a nuestro favor, estas frases hablan de sustitución. La muerte que Jesús murió fue la muerte que su pueblo merecía por sus pecados. Por tanto, la muerte de Cristo fue la muerte de un sustituto. La esencia de su muerte fue llevar sobre sí la maldición del pecado de su pueblo. Gálatas 3:10 declara. Y no debemos perder esto, hermanos, si no perdemos el mensaje importante de la cruz. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición de Dios es la expresión de su ira. Esta no es la expresión de una ira pecaminosa que se frustra y expresa su frustración y su odio usando malas palabras, sino que es su ira santa y pura que se manifiesta en sus juicios. Al decir que en la muerte de Cristo Él llevó sobre sí la maldición divina, significa que Cristo tomó el lugar de otros y que en su lugar recibió la ira de Dios que merecen los violadores de la ley de Dios. Vemos esto en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Aquí Pablo se dirige a personas que han sido redimidas o salvadas de sus pecados. Les recuerda de la manera en que Cristo les redimió. Les dice que Cristo les redimió habiéndose hecho maldición. Es decir, Él como sustituto sufrió la maldición por ellos. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Jesucristo colgó en un madero. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que después de un castigo capital por crímenes atroces, si el cadáver del criminal era colgado en un madero, en un despliegue público, ese hombre caería bajo la maldición de Dios. Dios en su providencia ejerció un control sobre las decisiones del gobierno romano de tal forma que la manera en que su hijo murió fue un testimonio visible e incontrovertible de que en su muerte Jesús llevaba sobre sí una maldición. Sí, debe conmovernos su sufrimiento. Pero si nos quedamos ahí, perdemos el corazón del Evangelio. Él murió no para darnos un buen ejemplo de lo que es un espíritu perdonador y un amor desinteresado. Él murió para sufrir la ira de Dios. Él tomó nuestro lugar y se hizo maldición por nosotros para que la ira de Dios viniera sobre Él. Y así hubiera un fundamento
para que Dios nos concediera el perdón y la salvación.
Vemos otra evidencia de esa verdad en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otra vez vemos en la frase "por nosotros" la realidad de la sustitución. ¿Qué le pasó a Jesucristo como sustituto de su pueblo? Dice el texto: Dios le hizo pecado. Esto no quiere decir que fue contaminado personal o internamente con el pecado de su pueblo, pues Hebreos 7:26 afirma su santidad y su estado inmaculado. El texto dice: tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Al decir que Dios le hizo pecado, la Biblia nos indica que al tomar nuestro lugar, Jesucristo se identificó tan estrechamente con nuestro pecado que pudo recibir sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, la maldición que fue la ira de Dios derramada sobre el pecado. Romanos 8:3 habla también de la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿En cuya carne? En la carne del eterno Verbo, la carne de aquel que se hizo carne, su naturaleza humana. Condenó el pecado en la carne, en la naturaleza humana de Cristo. Estas palabras indican que Cristo llevó sobre sí la maldición de la ley contra el pecado. No hubo ningún accidente aquí. Esto fue predicho en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, versículos 6 y 10, dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Queridos hermanos, nunca entenderemos el verdadero significado de la cruz si nos concentramos en la cobardía de los discípulos y cómo le abandonaron. Nunca entenderemos el significado de la cruz si solo miramos a aquellos que le acusaron sin misericordia, o si solo miramos a aquellos que se mofaron y se burlaron de él. Nunca entenderemos el significado de la cruz si solo miramos a aquellos que a distancia lloraban por él, por causa de sus sufrimientos y muerte. Para entender el significado de la cruz, tenemos que dejar el plano horizontal para contemplar las realidades verticales. Es decir, tenemos que dejar a un lado la pregunta: ¿qué le hicieron los hombres?, para contemplar lo que Dios le hacía en aquella cruz. Las Escrituras nos enseñan que Dios derramó allí su ira sobre su propio Hijo amado. Pues Romanos 8:32 nos dice: no eximió ni a su propio Hijo. La espada de la justicia divina se hundía en el seno del Hijo de Dios. Dios, como el juez del universo, derramaba su propia ira pura y santa sin ninguna misericordia sobre su propio Hijo. Solo esto abrirá para nosotros el misterio del sudor ensangrentado en el huerto del Getsemaní. La Biblia nos describe en Lucas 22:44 lo que le pasó a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, a donde fue a orar. justo antes de su arresto y padecimiento en la cruz, dice, y estando en agonías, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían en la tierra.
¿Por qué esta agonía profunda?
Porque él entendía lo que significaba la cruz. Dios sin misericordia vendría sobre él a derramar su ira. En su agonía, entendiendo lo que habría de ocurrir, él dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Cuál fue la copa que causó temblor al alma santa del Hijo de Dios? Fue la copa de la venganza divina contra el pecado humano. No había otra manera. No había otra forma de librar al Hijo de la muerte y del castigo de Dios si el hombre iba a ser salvo del pecado. Por esta razón, Dios el Padre le envió un ángel y ese ángel le fortaleció. He aquí la respuesta del Padre al Hijo. Hijo mío, no puedo eximirte de que te tragues y te bebas esta copa. Mi Hijo, llegó la hora. Tienes que tomar esta copa hasta la última gota. Y la copa de mi ira no será nada menos que lo que será en el día del juicio. Cuando yo derramaré mi ira sobre los pecadores. Mi hijo, si has de ser un verdadero sustituto, tienes que llevar sobre ti la maldición. Tienes que llevar la maldición sobre ti. Tienes que sentir las agonías del infierno. Si no entendemos que el Hijo de Dios llevó sobre sí la maldición del pecado de su pueblo, nunca entenderemos las 3 horas misteriosas en que los cielos fueron velados en tinieblas desde la 6ª hora, el mediodía hasta la 9ª. Nunca entenderemos el clamor de Jesús al final de aquellas horas cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo sintió la maldición de la ley, la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios. El Hijo de Dios había gozado de una comunión feliz con su Padre desde toda la eternidad. Sin embargo, ahora el Padre lo abandonó. No podemos explicar esto si no lo vemos a la luz de la maldición que Jesucristo llevó sobre sí en aquella cruz. Finalmente, fue una cruz seguida por una resurrección, a través de la cual Dios, entre otras cosas, vindicó todas las cosas que Jesucristo había declarado o aseverado de sí mismo. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo se había presentado como Dios el Hijo y el sepulcro vacío le da su amén. Él es en verdad el Hijo de Dios. Jesucristo había dicho en Juan 10, versículo 17 y 18, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo allí en aquella tumba, cuando resucitó de entre los muertos. Tampoco se puede explicar la declaración de triunfo al final de aquellas horas. ¿Cuál fue la declaración de triunfo del Señor Jesucristo mientras se encontraba en aquella cruz? Fue esta: consumado es. ¿Qué cosa se consumó? De alguna manera Dios le había comunicado a su Hijo que la última gota se había tomado. El pecado de su pueblo se había pagado totalmente. Hubo un sentido de comunión restaurada allí en la cruz, de tal forma que Jesús clamó en gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Se bebió totalmente la copa. ¿Qué es la solución divina al problema del pecado humano? Es una persona única que hizo una obra única, una obra que enfoca la cruz, una obra en que esta persona llevó sobre sí la maldición del pecado de su pueblo. El sepulcro abierto confirma que estas no fueron palabras de un loco. Confirma la declaración: consumado es. El Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos para que nunca vuelva a morir. La resurrección es como un recibo que Dios da, que indica que la deuda del pago fue pagada totalmente por todas las personas a favor de las cuales Cristo, el Salvador, murió. La resurrección es un paso intermedio en el camino al lugar de exaltación y poder que Cristo recibió a la diestra del Padre en las alturas. Ahora Dios puede, de una manera justa, sostener su ley, castigar el pecado y aún así perdonar a los pecadores, pues la muerte de Cristo es el fundamento sobre el que Dios otorga el perdón de pecados. Hemos visto y se demostró que la solución divina al problema del pecado humano es una persona única. No hay ningún ser en ningún lugar como el Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona. Dos distintas naturalezas para siempre. Y esa persona única, Dios y hombre, ha hecho una obra única en su muerte y resurrección. Esto nos llevó a considerar la obra de Cristo. Ahora, al concluir este mensaje, me urge implorar y amonestar al incrédulo. Hombre pecador, la Biblia enseña que tú eres un hijo o una hija de Adán, y como tal eres culpable, caíste en Adán, has quebrantado la ley santa de Dios, te encuentras bajo condenación, eres esclavo de tu pecado e impotente para resolver tu problema. Sin embargo, eres responsable y tendrás un día que dar cuenta a Dios. Entonces, ¿qué te recomendamos? ¿Que te hagas miembro de esta iglesia? Mi amigo, eso no te salvará. ¿Que te bautices? Tampoco eso te salvará. ¿Debes mejorar tu conducta? Eso tampoco te puede salvar. Lo que te decimos es que te vuelvas de tu camino en que te has hecho tu propio Dios y tu propio Salvador, y acude hoy, ahora, a Cristo, pues solo en Él encontrarás la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, la vida eterna, la paz con Dios y la esperanza gloriosa de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿De qué te vale de que ganes todas las cosas que este mundo te puede dar? El placer, reírte a carcajadas, salir con tus amigos y tus amigas, entregarte a la orgía, hacer cualquier otra clase de cosa, quebrantando la ley de Dios, teniendo todos los placeres y lo que el mundo puede dar, y al final tu alma se pierda. Pecador, vuélvete de tu orgullo, de tu propia voluntad, de tu propia justicia que tratas de crear por tus obras, y cree el Evangelio. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Él y recibirás el perdón de pecados. Cree en Él y recibirás libertad del dominio del pecado y del diablo para servir al Dios vivo y verdadero. No habrá condenación para ti. Si mueres hoy, entrarás en la presencia de Cristo y conocerás en tu experiencia lo que conoció aquel bandido y ladrón que estaba al lado de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cree en Cristo. Serás librado de las llamas eternas, del fuego que nunca se consumirá. Cree en Él y recibirás vida eterna. Cree en Él y tendrás acceso ante el trono de la gracia. Te hemos presentado al Salvador. Ahora te rogamos en su nombre. Cree en Él. Confía en Él. Entrégate a Él. No solo te imploramos, te amonestamos, pues no hay otra manera de escapar de la realidad de tu pecado y sus consecuencias que no sea por medio de Jesucristo y de Él como el crucificado y aquel que resucitó de entre los muertos. Mi amigo, ¿qué esperas? ¿Enfrentar la realidad de juicio sin Cristo? Hoy puedes enfrentar esta realidad con misericordia, pero en el día del juicio la enfrentarás, pero sin misericordia. Amigo, aunque tú no tomes en serio tu pecado, Dios lo toma en serio. Somos por naturaleza culpables y esclavos del pecado, criaturas contaminadas e impotentes. No obstante, tenemos que dar cuenta a Dios. ¿Qué será de ti en aquel día si hoy rechazas una salvación tan grande y única como esta? Amigo, tu pecado mayor es tu incredulidad. No quieres creer en el Hijo unigénito de Dios. Juan 3 declara, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El huerto del Edén muestra que Dios tome en serio el pecado. Adán y Eva pecaron
y murieron, y Dios los sacó del huerto. Sodoma y Gomorra, el diluvio, el juicio sobre Jerusalén en el año 70,
todas estas cosas muestran que Dios toma en serio el pecado humano, pero sobre todo el Calvario muestra como ninguna otra cosa o juicio que Dios toma en serio el pecado. Cuando su Hijo tomó el lugar de pecadores como sustituto y representante de ellos, Dios no vio rostro, no conoció ni reconoció a su propio Hijo, sino que derramó su ira sobre él.
Dios toma en serio el pecado.
El mundo se ríe, juega con el pecado, se entretiene con el pecado, pero Dios toma en serio el pecado. ¡Tómalo en serio hoy!
Y acude a Cristo. En Él hay salvación.
Aunque tú minimices tu pecado, lo tomes como una cosa liviana o juego, Dios no será influido por tu opinión, por tus lágrimas, en el día del juicio. Tú comparecerás delante del Dios del universo y oirás las horribles palabras: apartaos de mí, malditos.
Dios no toma en juego el pecado. Cuando su Hijo tomó el lugar de pecadores, cayó sobre él la maldición. ¿Cómo quieres que esa maldición caiga sobre ti? ¿Por medio de aquel que toma el lugar de pecadores? ¿O tú en tu misma persona? Aquí no hay opción, no hay escape.
¿Quieres oír esas palabras? Si tú no tomas en serio tu pecado y corres o acudes a Cristo, oirás esas palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esta sentencia no acontecerá porque no había una vía de escape, sino porque tú la rechazaste. Te hemos dicho hoy que Jesucristo murió una muerte en que se hizo maldición por su pueblo. Mi amigo, cree en Él y serás perdonado. Si sigues amando tu pecado y no crees en Él, si sigues amando tu pecado y sigues rechazando a Cristo, serás condenado. Toma en serio esto para tu propio bien, el bien de tu alma. Recibe hoy la solución divina al problema del pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo. El cristianismo es exclusivo e intolerante. No acepta, como otro dijo, la idea de que los hombres puedan ser salvos por cualquier otro medio que no sea el Evangelio de Cristo. Establece que solo en Cristo hay salvación. Él es su obra, es la única solución al problema del pecado humano. Por esta razón, Jesús dijo: yo soy el camino, un solo camino. La verdad está solamente en Él, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio
de mí, de Él.
Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo el nombre glorioso de Jesucristo, enteramente Dios, enteramente hombre, que se entregó y tomó sobre sí la maldición de la ira de Dios, la muerte. Esta verdad es lo que es la verdad. La verdad es absoluta, inmutable. No depende de la creencia de cada persona. No es relativa, es decir, no cambia según las ideas de esta o aquella persona. Pueden creer varias cosas sobre Cristo y la obra de Cristo, pero esto no cambia lo que Cristo dijo acerca de quién es Él y de lo que Él hizo para salvar a pecadores. Tú puedes pensar que tu pecado no es real, que tú no has pecado de tal manera que eres culpable. Tú puedes pensar que no hay culpa, ira, ni enemistad, ni esclavitud. Pero esto no cambia la realidad. Tú puedes creer que el sufrimiento de Cristo fue solo un ejemplo de sufrimiento para mostrar cuánto Él estaba dispuesto a padecer por amor. Pero eso no cambia la realidad, que su muerte fue un acto vicario de expiación que realmente remueve la culpa por medio del pago, el pago que Él dio en la cruz, su vida. Tú puedes pensar que la cruz muestra amor y no ira, pero eso no cambia la ira de Dios, el hecho de que la ira de Dios fue derramada sobre el Hijo. Y el Hijo tomó esa ira, y por medio de ese sacrificio, la ira de Dios fue aplacada. Mi amigo, lo que tú piensas no cambia tu necesidad. Ve a Cristo. Recibe a Cristo. Ayer, en medio de la alegría y en medio de esa reunión especial en que dos se comprometieron para casarse, hablábamos de lo que el pecado ha hecho y la necesidad de conocer a Cristo y la necesidad de recibir a Cristo para glorificar a Dios en nuestra vida, pero también para recibir la gracia que nos permita tratar con el pecado que destruye familia, matrimonio, relaciones, parejas. Dios nuestros, ¿cuándo van a ir a Cristo? ¿Qué pasa con ustedes? ¡Qué gran responsabilidad! ¡Cuánto conocimiento! ¡Qué horrible será el día de tu muerte! Tu madre y tu padre no son los únicos que van a sufrir y estar tristes. Tu cuerpo estará 7 o 10 pies bajo tierra. Pero tú estarás sufriendo para siempre. Clama a Cristo y cree en Él. Oremos. Oh Padre,
alabamos tu nombre en esta mañana. Gracias por la proclamación del Evangelio, la asistencia y la ayuda de tu Espíritu. Clamamos a ti por aquellos que no claman por sus almas, por su alma. Ten misericordia. Mira nuestros amigos, nuestros hijos, que continúan indiferentes, que continúan en sus pecados. No lo permitas. Muéstrate con poder salvador. Ten misericordia. Manifiesta tu poder en medio de nosotros. Te lo suplicamos. En el nombre y los méritos de tu Hijo. Amén. Amén.